RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
¿Qué es un rito?, dijo el principito. También es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente a los otros días, una hora de las otras horas. Por ejemplo, entre mis cazadores hay un rito. Los jueves bailan con las chicas del pueblo. Entonces los jueves son días maravillosos. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores bailan en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones.
Alejandro nos acaba de compartir un fragmento del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, autor que en su novela Ciudadela describe los rituales como técnicas temporales de instalación en un hogar, técnicas que transforman el estar en el mundo a estar en casa, hacen del mundo un lugar fiable, son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio, hacen habitable el tiempo.
Bienvenidos a una nueva emisión de Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez y el día de hoy continuamos con esta serie dedicada al color. Hoy nos acompaña Ricardo Duarte, doctor en antropología y profesor del programa de gestión deportiva, y Andrea Porras Ramírez, quien es líder nacional del programa de gestión deportiva y con quien ya hicimos un programa dedicado al deporte y el color. Desde esta noción de estar en casa, de habitar el mundo, muchas culturas han adoptado diferentes ceremonias para marcar el tránsito que se hace de una etapa en la vida a otra, buscando mantener viva una cosmovisión. Hoy abordaremos la temática sobre los rituales de paso y el color, un análisis del color a partir de los rituales de paso. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea, Ricardo, bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación, Alejandro y Andrea. Es un placer estar acá para hablar de estos temas tan interesantes y tan pues necesarios, ¿no? Para conocer un poco la forma de ser en nuestras culturas.
Es necesario plantear un marco básico de nociones antes de adentrarnos en el tema de los rituales de paso y del color, por supuesto. Y para ello es preciso definir nociones, conceptos como símbolo, cuya acepción más conocida pues, es la de una imagen que representa o simboliza una idea. Pero en este momento quería como plantearte, Ricardo, si es posible diferenciar ¿o qué hace particular el símbolo de la señal o del signo en particular y este tipo como de figuras que se dan?
Bueno, para hablar un poco de esto y para introducir el tema que vamos a tocar el día de hoy, básicamente para el autor que vamos a explorar en este día, vale la pena diferenciar principalmente ritual y símbolo, ¿no? Entonces, podemos entender que el símbolo es un componente fundamental de los rituales. El ritual, pues básicamente está vinculado a varios procesos, por ejemplo, a ver unas fuerzas que están más allá de nuestro entendimiento con las que podemos entrar en contacto por medio justamente de los rituales. Y otra cosa importante es que en los rituales hay una serie de estímulos fisiológicos que se potencializan a través, por ejemplo, de la música, del canto, de la danza, en ocasiones del alcohol, de algunas drogas y cosas por el estilo. Pero también los rituales están asociados a unas normas morales, ¿no?, que están cargadas de emoción en determinadas culturas. Entonces, básicamente es una conjunción de una serie de procesos que buscan entrar en contacto con unas fuerzas que nos superan. Y los símbolos, pues básicamente son aquellos como objetos o lugares o espacios o incluso relaciones que nos permiten poner en juego ese ritual, que están cargados de unas fuerzas y que todo el mundo y la mayoría de personas que están vinculadas a este ritual pueden ver, y en ocasiones estos símbolos son asumidos como algo sagrado, ¿no? Que permiten contactos con esas fuerzas que están más allá.
Ese énfasis que haces en las fuerzas es muy interesante, porque justamente cuando empezamos esta serie de programas sobre color, la maestra Sonia Barbosa nos refería a un pintor, Paul Klee, que tiene una declaración muy pertinente en este momento con lo que tú mencionas, y es que él decía que la función de la pintura era hacer aparecer las fuerzas, hacer visibles esas fuerzas. Estamos en otro ámbito, acá es mucho más en el terreno del ritual, pero también es el terreno del arte, haciendo visibles fuerzas que no lo son, dice específicamente Paul Klee y después Francis Bacon a propósito de lo que menciona.
Así es, en este pueblo del que vamos a hablar hoy, esto es muy claro, es muy evidente. Tratamos de, o ellos tratan de contactarse con unas fuerzas, y para eso utilizan, por ejemplo, los árboles, ¿no? O ciertas sustancias o ciertos objetos que cargan de enormes simbolismos, pero también hoy en día en nuestras culturas, por ejemplo en Colombia, y Andrea nos va a hablar algo más al respecto, también tenemos una serie de rituales que nos contactan con algo que tal vez no conocemos, y están también relacionados con unos símbolos que utilizamos, y el día de hoy vamos a hablar de unos símbolos que están asociados con el color.
Ok, vamos a escuchar de Resonar Lab un audio y continuamos.
Hai kana kasi ke tu bopachi mamaina Wena bare buru vena bachi mamaina Chibarana chaki bare buru Chihai bana kasi ke ba wena Harabosi mamae, wena ma, harabosi mamaira.
Kurishiya, kurishiya, usabara o wapari. Kurishiya, kurishiya, usabara o wapari.
Acabamos de escuchar una pieza musical de Resonar Lab, producto de un proceso de memoria ancestral con las comunidades emberas que están en situación de desplazamiento en Bogotá.
Bueno, y a propósito de estas comunidades y de la temática que estamos trabajando el día de hoy, vamos a compartir acá en este espacio uno de estos rituales que tiene la comunidad embera, que es muy significativo para ellos y especialmente para la vida y un poco el tránsito que se da en la vida de las mujeres, y es ese paso de niña a mujer, y cómo esto, digamos, tiene un significado importante, no solo en esta comunidad, digamos que diferentes culturas han acogido diferentes ritos y diferentes símbolos para significar este paso entre ser niña y ser mujer. Pero en este caso, para la comunidad embera, hay un rito muy especial que es convertirse en mujer, que se realiza cuando la niña está próxima a la primera menstruación, a su menarquia, y lo que busca es asegurar que sea toda una mujer. Básicamente se trabaja de esta forma, y lo que busca es que esta mujer, que esta niña que se está convirtiendo en mujer, cumpla de una forma adecuada ese rol que se le ha impuesto, digamos, socialmente, dentro de la familia y dentro de la comunidad. Este rito, digamos, tiene cuatro partes. La primera es la preparación, y es cuando yo empiezo a observar que la niña ha tenido sus primeros cambios físicos, fisiológicos, que la pueden aproximar a esa primera menstruación, cambios corporales en las caderas, en los senos, Y cuando empezamos a identificar esto, cuando se empieza a identificar esto en la comunidad, la mamá debe darle a la niña hojas de biao, que es una planta, y la niña debe empezar a orinar en ellas. Esto para identificar esa primera mancha roja que denominan ellos. Si no se hace este proceso, se cree que la niña va a crecer sin energía para el trabajo que se le ha encomendado en una familia o una comunidad. El segundo punto o el segundo paso de este rito se denomina el encierro. Y es que una vez que aparece esta primera mancha roja, la niña debe estar encerrada en un sitio que tiene unas condiciones específicas, que está, digamos, guardado con unas plantas y demás, y solo la madre la puede ver. Aproximadamente este encierro dura 2 semanas. El tercero es el baño en el río, y es donde la niña debe correr a un punto muy lejano de su casa, digamos al río, aproximadamente 1 o 2 horas, y es bañada en el río por otras mujeres. La corriente debe estar bañada con la corriente hacia abajo para que justamente la corriente se lleve la pereza, para que ella sea óptima para el trabajo. Y la cuarta, que es, digamos, el momento cumbre de este rito, es la fiesta que se denomina paruca. Y en esta fiesta, la niña es arreglada, digamos, con cintas, con chaquiras, que son muy significativas para esta comunidad, con pintura corporal negra, debe ser negra. La niña debe cocinar toda la comida que se va a servir en esta fiesta, y es, digamos, celebrada como su paso ya definitivo de niña a mujer. Acá hay un elemento importante. En muchos casos, la niña, durante la celebración, va a tener que tomar chicha hasta estados de embriaguez muy altos, y va a estar festejada por hombres y mujeres con cantos, con bailes y demás. Esto que acabo de mencionar es un relato, es un fragmento del libro Así cuentan la historia, Mujeres y Memoria en Vera. Es un texto que se recupera y que teje la historia de esta comunidad a través de la historia contada desde la visión de las mujeres. ¿Y cuál ha sido la participación de las mujeres en esta construcción de esta comunidad que a veces ha sido un poco invisibilizada?
Para continuar con ya estamos adentrándonos en el terreno de los rituales a partir de el texto y el relato que nos comparte Andrea. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Después del contexto sobre rituales de paso, vamos a enfocar ahora la conversación hacia la antropología simbólica y el color. ¿Cómo funcionan algunos rituales en el pueblo de Embú, según Turner, y cuál es su relación con el color?
Y durante el programa, y a propósito de la comunidad de Embú que nos estaba mencionando Alejandro, nos acompañará la artista africana Yeska y varios de sus temas y de sus canciones que son representativos de esta comunidad. A continuación vamos a escuchar uno de ellos.
Como lo mencionamos antes de la canción, Turner plantea una relación con el color y los pueblos, en particular en este, el pueblo de Mbú. ¿Podría referirnos una triada que él nos propone en este momento para significar esta relación entre el color y los rituales?
Sí, sí, Alejandro. Víctor Turner, el autor de varios libros muy interesantes acerca de los rituales en este pueblo de Mbú, hizo un hallazgo muy interesante, y es que hay fundamentalmente tres colores que acompañan los rituales y los simbolismos en este pueblo. Uno es el color blanco, el otro el color rojo y el otro es el color negro. Obviamente que Víctor Turner expone en sus libros una gran cantidad de rituales, pero aquí solamente vamos a abordar, por cuestión de tiempo, algunos de ellos, y no nos vamos a meter en las honduras teóricas y antropológicas de Víctor Turner. Para Víctor Turner, en esta comunidad de Mbú, el color blanco es muy importante, y en alguno de sus textos expone, por ejemplo, que este color está asociado a unos rituales que tienen que ver cuando las jóvenes comienzan la pubertad y se empiezan a preparar para el matrimonio. Entonces, en este ritual, a la novia, ¿no?, a la novicia, se le envuelve en una manta y se la acuesta justo al pie de un árbol. Ese árbol se llama Mudji. Y después de que la mujer está acostada, se araña la corteza del árbol y empieza a salir un látex blanco, ¿no? Este árbol, en esta población, en este pueblo, se denomina el árbol de la leche. Y el árbol de la leche y la leche que emana de este árbol representa muchas cosas muy importantes para este momento del ritual. Por ejemplo, representa la leche de las mujeres con la que va a alimentar a su descendencia, representa también el pecho femenino, el vínculo entre la madre y el hijo, pero también representa la nutrición, la educación, la protección. También tiene que ver con los valores y los principios organizativos de la sociedad. Entonces, si nos damos cuenta, el color de la leche, digamos, entre comillas, de ese árbol, pues representa aspectos fundamentales que tienen que ver con la armonía, la benevolencia de la vida doméstica y tribal del pueblo de Mbú.
Mira, Ricardo, qué interesante escuchar cómo los elementos que se dan en torno al blanco en esta comunidad que nos cuentas, y también cómo se articula ello con esos roles que son asignados, digamos, socialmente a las mujeres, y ese tránsito que lo estábamos mencionando anteriormente, ese tránsito entre la niña y la mujer, y cómo el color blanco tiene allí una representación que no solo se da en comunidades, a veces pareciera que como un poco alejadas, sino que en la cotidianidad de nosotros y en la cultura colombiana es común también utilizar el blanco en esos procesos de transición, por ejemplo en eventos católicos de bautizo, primera comunión, matrimonio. El blanco es muy representativo, particularmente para la mujer, y esa transición que se da, ese cambio de ser niña a ser mujer y de prepararse para asumir unos roles dentro de una familia, dentro de una sociedad.
Sí, de acuerdo. Hay muchas relaciones muy interesantes, y por eso la antropología simbólica de Víctor Turner es muy relevante, porque nos da muchas pistas que también utilizamos en nuestros pueblos y en nuestras comunidades hoy en día. Pero Víctor Turner no se queda solamente en el color blanco. Y yo creo que, como dice Andrea, los otros colores que él plantea también tienen mucho que ver con nuestras culturas. En un momento vamos a hablar, por ejemplo, del color rojo y del color negro.
Sí, yo quería comentarte a propósito de lo que menciona Andrea. Sí, yo creo que la apuesta desde la antropología tiende a ser, pues él es teórico, una apuesta también universal de esta lectura, ¿no es cierto? Que es más o menos lo que plantea Andrea, que sobre la intuición de la implicación del blanco en nuestra cultura. ¿Es así en la medida en que el blanco tendría esa lectura del blanco se puede hacer en la contemporaneidad, en diversas culturas y demás?
Sí, como...
¿Se puede traspolar a otras...?
Así es. Como veremos al final, Víctor Turner lo que plantea es que esta relación que tiene lo ritual, lo simbólico con los colores, se hace parte de otras culturas, hace parte de otros procesos culturales. Incluso hoy en día, aunque Víctor Turner no planteó esto, pero nosotros lo podemos ver en nuestros momentos actuales, aquí en nuestra situación, como Andrea lo acaba de plantear. Y el blanco en este sentido es fundamental porque así como en el pueblo de Embú representaba unos principios y unos valores organizativos, con seguridad acá en nuestras culturas está representando también cuestiones relacionadas con la pureza, por ejemplo, ¿cierto? Con la transparencia, con el bienestar, con la benevolencia. La inocencia, por supuesto. Entonces, llama muchísimo la atención las relaciones que tiene el blanco con nuestros rituales y con nuestros simbolismos, tal como ocurría en el pueblo de Embú.
Ya, yo quisiera recomendar una obra a propósito del blanco con un artista que hace, ironiza, con el asunto de la novia, del traje de la novia y del blanco en la novia, pues para que lo puedan consultar los oyentes, Regina José Galindo, una artista que hace performance y tiene una obra específica sobre el tema de la novia. Ella aparece en retratos y como todo el asunto ritual del matrimonio, pero no hay novio. Y ella realiza todo ese desarrollo, es bastante interesante, si la pueden consultar. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el análisis de esta tríada de colores.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, otro color muy importante en el pueblo de Embú, según lo reportó Víctor Turner, es el color rojo, ¿no? Y hay varios rituales que están asociados a este color en esta población, en este pueblo. Frecuentemente el color rojo en este ritual que voy a mencionar está asociado, por ejemplo, a cuando la mujer va a dar a luz. Allí también, repito, se privilegian objetos rojos. Entonces, básicamente, el objetivo de este ritual que voy a mencionar tiene que ver con el interés, el deseo de que el bebé que está por nacer, digamos el feto, esté bien alimentado para que nazca bien. Entonces, se hace todo un ritual en donde se asume que la sangre menstrual se va a coagular en torno al feto para alimentarlo. ¿Cómo lo hacen? Entonces, las personas que fungen como doctores, digamos entre comillas, que son varones en este pueblo, cortan un árbol que se llama mucula. Fíjense que otra vez aquí estamos frente a un árbol, ¿no? Entonces, los árboles son muy importantes en esta comunidad. Entonces, se corta este árbol mucula y tallan una parte de él para darle una forma de niño. Se toma este niño que está hecho de madera y se introduce en una calabaza redonda que ha sido desocupada, y entonces se pone el niño de madera y se llena con sangre de un gallo, y esta sangre se mezcla con arcilla roja y con otros ingredientes de color rojo. Si ustedes observan bien, la calabaza es una especie de matriz simbólica. Entonces, este ritual hace alusión, según lo que plantea Víctor Turner, a toda la tradición matrilineal de la cultura de Embú. Pero démonos cuenta que el color rojo, según lo que plantea este autor, no se dedica solamente a cuestiones, digamos, benevolentes, como que el niño nazca bien en medio de un proceso nutritivo y nutricional que le permita crecer, sino que el color rojo en esa cultura también es un símbolo de la sangre de los animales, porque es un pueblo cazador, los hombres son cazadores. Entonces, la carne roja del animal tiene una estrecha relación con el color rojo y tienen muchos rituales en ese sentido. El color rojo también representa la herencia, ¿no? También representa la destreza que los hombres tienen en la caza. En últimas, el color rojo está asociado al poder de matar que tiene el cazador.
El rojo ha sido fundamental en esta serie de programas, nos ha acompañado desde que comenzamos con menciones en la literatura, con Me Llamo Rojo y todo el tema de Estambul y Orhan Pamuk, pero también lo hemos revisado desde el deporte y las implicaciones que tienen en los comportamientos, no sé si es correcto decir fisiológicos en el deportista y todo lo que podría llegar a favorecer, que está muy ligado a todo el poder que tú nos has comentado en este momento, ligado a la sangre, ligado a esa disposición y poder de matar que tiene el cazador. Quisiera recomendar una obra para hacer un poco de conexiones de Villar, que se llama Mark's Lunch, y es una obra en la que él dispone, es una obra de arte en la que él dispone de un lugar que lo pinta de rojo, pone sofás y demás, y dispone en una mesa, en un gran mesón, una buena cantidad de obras relacionadas con todo las apuestas teóricas de Marx, para que la gente que esté ahí esté como leyendo este tipo de cosas. Esa es la obra, sería interesante que la revisaran, y tiene, digamos, amplía el otro enfoque de las implicaciones que tiene el rojo en nuestra cultura, en este caso una implicación también política. Finalmente vimos, digamos, el primer color, que es el blanco, que en estricto sentido, y si nos vamos a la física básica, es la mezcla de todos los colores. Y vamos a finalizar con la ausencia de color, que es el negro. Donde no hay color, digamos, se comprende que deviene el negro. Pero pues todos tenemos esa convención del negro como símbolo y también como color. Es al último que Ricardo nos va a referir, según Turner.
Sí, para Víctor Turner, en el pueblo de Mbú, el color negro es muy importante. Me gustaría precisar acá que para la gente del pueblo de Mbú hay otros colores que para nosotros son significativos, por ejemplo el amarillo, pero el amarillo ellos lo relacionan en los rituales con el rojo. Entonces digamos que son esenciales estos tres colores, blanco, rojo y negro. En este pueblo de Mbú, según lo reporta Víctor Turner, el color negro está dedicado a muchos procesos en esta cultura. Unos, positivos, si queremos, desde una perspectiva moral, y otros no tanto. Por ejemplo, el negro se halla dedicado a la muerte, como en muchas culturas, pero también los guerreros se embadurnan hollín cuando van para la guerra. La gente que guarda luto porque se murió algún familiar o un ser querido no se bañan, permanecen sucios y negros y no se lavan, representando el dolor, por ejemplo. En esta población el negro es también un símbolo de impureza. Pero démonos cuenta que el color negro también en el pueblo de Mbú está asociado, por ejemplo, al amor, que es el amor lícito, y en algunos contextos representa el matrimonio. Uno de los casos que reporta Víctor Turner, por ejemplo, tiene que ver con cuando terminan los ritos de pubertad femeninos en este pueblo. La mujer que ha pasado de niña a mujer y que se va a casar, pasa la noche con su novio. Entonces la pareja tiene múltiples contactos sexuales esa noche. Y si la novia se siente satisfecha, hace una seña afirmativa a la instructora ritual. Esta instructora, después de que ella le hace la señal, entra a ese lugar a primera hora de la mañana. Se dirige, muy suavemente a tomar una cantidad de barro aluvial negro. Esto se recoge del lecho del río, ¿no?, el día anterior, y va y pone un trocito de este barro aluvial en las chozas del poblado. Entonces todo el mundo se entera de que esa unión tuvo éxito y está funcionando. Porque, es decir, representa que se aman, que la muchacha y el marido se aman, porque todo el mundo en la aldea debe entrar en contacto con ese amor. Entonces démonos cuenta que el color negro no solamente representa cosas, digamos, negativas o terribles, sino también representa que un matrimonio está funcionando y está fluyendo.
Mira qué interesante, Ricardo, cómo vemos las diferentes percepciones del negro, ¿no? Anteriormente, conectando con los Embera, en este rito que habíamos hablado anteriormente, del paso de niña a mujer, generalmente se utiliza el blanco, que va a representar esa pureza, esa inocencia, ese sentido inmaculado de la niña. Pero en la cultura Embera, en ese rito se utiliza mucho el negro y la pintura corporal es negro. Y acá estamos viendo un poco los diferentes sentidos que se le da en este proceso también del matrimonio y de casi consumar una unión entre dos personas. Vamos a continuación a escuchar la última canción de nuestra artista Yesca, denominada Namuwani, a propósito de la comunidad de Embú. Bueno, Ricardo, Alejandro, en este programa hemos visto diferentes elementos comunes entre la comunidad Embera, entre el pueblo de Embú, y también hemos hecho algunos símiles con nuestra cultura y con culturas tal vez un poco más occidentalizadas. Hemos visto elementos comunes como la comida, los colores. ¿Qué nos podrías decir tú, Ricardo, acerca de estas relaciones que se ven en los diferentes lugares y diferentes culturas?
Sí, aunque Víctor Turner y su aproximación antropológica ha tenido múltiples cuestionamientos, sin embargo, también nos ayuda mucho a entender que estos tres colores han tenido una importancia fundamental en diferentes comunidades aborígenes. Víctor Turner plantea que el blanco, el rojo y el negro han sido fundamentales, y en realidad siguen siendo fundamentales, en algunas comunidades de África, de Australia, de la península malaya, de Norteamérica. Pero también él establece una relación entre la cultura y estos tres colores en el hinduismo antiguo. Una cosa muy importante que plantea Turner a manera como de conclusión es que estos tres colores, digamos, tienen una relación directa con experiencias culturales, psicobiológicas, sociales, que son primordiales en estas culturas. Y él plantea algo como lo siguiente: se necesitan dos para copular, dos para mamar, dos para luchar y matar, y tres para formar una familia. Lo que plantea Víctor Turner en torno a estos tres colores es que están juntos en muchos rituales, no están separados. Y los tres colores, cuando se conjugan, son centrales, fundamentales para el desarrollo cultural del pueblo de Embú.
Gracias Alejandro y gracias Ricardo por la invitación y por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Qué importante trabajar estos espacios, estas temáticas de rituales, del color y ver cómo todos estamos finalmente inmersos de una u otra forma en ellos, cómo todos hemos hecho parte de estos rituales en algún momento de nuestra vida y que finalmente son elementos muy importantes de nuestra cultura que, como lo decíamos al principio, en esta frase del Principito, pues hacen que un día sea diferente a otro y que una hora sea diferente a las demás. Un saludo para todos los oyentes y gracias.
Con esta conjugación de los tres colores y la importancia vital, no solamente para esta comunidad, sino que comprendo se puede traspolar a Occidente y digamos, ser una experiencia universal. Desde el análisis de estas particularidades en la comunidad Nembú, cerramos el programa el día de hoy. Agradecemos a Ricardo y a Andrea por acompañarnos y los esperamos en una nueva emisión de Artes en Contexto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.